ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días.
Sean todos bienvenidos al espacio de la UN Radio realizado por las asociaciones de egresados de la Universidad Nacional de Colombia. En esta ocasión los saludo desde los estudios de la UN Radio en la ciudad universitaria de Bogotá. Hoy hablaremos de la importancia de las víctimas en la construcción de la paz. Estamos escuchando Rasguñan las piedras, compuesta por Charly García e interpretada por Sui Generis en el año de 1973, a propósito de uno de los episodios más dolorosos de la vida de la República Argentina, que nos recuerda la importancia de las víctimas en la memoria.
Es que solo quiero despertarte, por fin yo tus ojos que lloran de el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel.
Café de egresados.
Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Judy Novoa, politóloga, máster en ciencia política. Bienvenida.
Hola, hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación.
No, a ti por atenderla. También nos acompaña en nuestros micrófonos Víctor Alfonso Ávila, que es psicólogo de la Universidad Nacional y que además es candidato magíster en estudios de género aquí también de nuestra universidad. Y está trabajando en este momento en la dirección de pedagogía del Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Sí?
Sí.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola, muchas gracias. Muy bien, mucho gusto.
Bueno, con ustedes dos, yo creo que uno, lo primero que piensa cuando se acerca al tema de las víctimas, sobre todo mirando hacia el futuro, es que es un número enorme. Las cuentas de la unidad van ya casi cerca de los 9 millones y la gran pregunta es cómo hace uno para reconstruir el tejido social con un número tan grande de víctimas. En Perú eran 600.000 o casi 1 millón, y la comisión ni siquiera alcanzó, la Comisión de la Verdad de Perú ni siquiera alcanzó a esclarecer la totalidad de los hechos. ¿Cómo hacer aquí con un número tan gigante?
Bueno, pues digamos, el conflicto armado colombiano, las cosas que ha tenido como en particular ha sido la extensión en el tiempo y la baja intensidad de alguna forma, porque digamos que ha sido mantenido, pero no ha tenido características que sí se han dado en otros conflictos en el mundo, donde en muy poco tiempo los hechos victimizantes son difundidos y extensos. Acá ha sido una intensidad más bien baja, en algunas regiones pues más que en otras, claro, pero sí ha sido muy extenso. Entonces tenemos víctimas obviamente de antes de 1985, que es desde cuando la ley de víctimas reconoce a las víctimas del conflicto. Y pues realmente, y creo que el Centro de Memoria también ha estudiado mucho el tema de lo que ha pasado antes del 85 y donde ha habido victimización pues más o menos desde los años 50. Entonces aquí el tema del número de víctimas pues es bastante grande porque pues el conflicto ha sido muy extenso. Y eso le da como unas connotaciones también estructurales ya porque la sociedad colombiana se ha conformado también alrededor de eso y ha naturalizado en buena parte también esa violencia. Y las mismas víctimas, digamos que son muestra, primero pues también del olvido del Estado, una cosa que yo...
Como de las incapacidades institucionales.
Sí, una de las cosas que yo pude ver trabajando en la unidad de víctimas fue cómo las víctimas primero fueron víctimas y luego fueron reconocidas como ciudadanos. Entonces hay mucha... digamos, hay regiones enteras donde las víctimas ni siquiera accedían realmente a ningún tipo de oferta social, sino hasta después de que fueron víctimas, o ni siquiera accedían a derechos fundamentales como o sea, la educación.
Casi que la condición de víctima fue la que les permite, acceder
en muchos casos
al estatus
de ciudadano. Eso. En muchos casos pasó eso. Entonces realmente fue después que ellos empiezan a ser, pues de alguna forma reconocidos dentro del Estado Social de Derecho que es Colombia, porque antes de eso no lo eran, y precisamente por esa invisibilización que tenían fue que también terminaron siendo víctimas.
Claro. Yo lo que creo es que, pues teniendo en cuenta eso que dice Judy sobre la larga duración del conflicto armado, seguramente la sociedad colombiana le significa muy poco que haya más de 8 millones de víctimas, casi 9 millones de víctimas, como que es una cifra en efecto muy vergonzosa y digamos extraordinaria en términos de cantidad, pero pareciera como si a la sociedad colombiana ese número no le conmoviera. Entonces digamos que a través de los ejercicios de memoria histórica que adelantamos, claro, desde una posición gubernamental, lo que hemos procurado hacer es tratar de reconectar a la sociedad con los impactos y los daños que la guerra ha ocasionado para darles rostros a esos 8 millones de víctimas. Digamos que en términos administrativos y burocráticos es difícil.
Se vuelve un número y el imaginario es un número, no sí, son personas.
Exacto. Si entonces es difícil, digamos, por un lado, cómo reconocer la humanidad de estas personas, de estos casi 9 millones de personas, y por otro lado, en términos administrativos también es muy difícil llegar a satisfacer o a restituir los derechos de estas personas. Por eso la memoria histórica es una vía que a través de la reconfiguración de los sentidos sobre el pasado puede ser una vía para que estas personas puedan participar en la reconstrucción del tejido social, precisamente porque su dolor, sus experiencias, sus memorias y también su dignidad se anclan a una construcción de un relato histórico en el que seguramente vamos a poder reconocernos todos y todas,
en el que deberíamos. Que es un relato claro, diametralmente opuesto al relato de la guerra en el que simplemente
exacto,
no están.
Claro, y que esa es precisamente el horizonte de la memoria histórica, que es construir un relato en el que no solo la víctima se sienta acogida, sino también incluso el victimario e incluso la persona indiferente, porque uno de los legados de la guerra necesariamente ha sido la indiferencia, esa imposibilidad de conectarse con el dolor de otras personas. Entonces yo creo que la memoria histórica, además de permitirnos comprender, también nos permite reconectarnos con la humanidad que la guerra puso en suspenso.
Y esa memoria histórica siempre la he visto y siempre se ha hablado del ejercicio de la memoria y la construcción de la verdad como una forma de justicia, pero a veces en ciertos discursos políticos de ciertos partidos y ciertos grupos de interés pareciera que fuera un sistema de justicia menor, superficial, y no logro entender yo muy bien por qué como ese segundo estatus, porque la posibilidad de construir ese relato no es un ejercicio de justicia.
Sí, pues yo personalmente en la experiencia que he podido tener en el tema veo que de alguna forma la construcción de memoria sí visibiliza las historias y las verdades, porque creo que el tema de verdad es que no hay una sola verdad, sí, hay muchas, de acuerdo también al rol que se tuvo dentro del conflicto. Yo creo que es un tema que ha cogido mucha fuerza, lo que pasa es que hay muchos, digamos, muchas situaciones que enfrentan las víctimas que son tan urgentes y tan precarias que a veces el tema de verdad y de memoria histórica se ha tratado como dejar un poquito a un lado porque hay otras cosas.
La eterna discusión entre lo urgente y lo importante.
Claro,
¿no?
Exacto. Entonces hay otras cosas que toca hacer ya. Y por ejemplo, en mi trabajo en el DNP lo pude ver, el tema del museo de memoria era un tema que ni siquiera la unidad realmente lo impulsaba, y en el DNP tampoco se entendía la importancia. Decían, pero tantas cosas que hay que hacer, ¿por qué nos vamos a gastar todo este montón de plata en un edificio que es el museo. Entonces, creo que hay un tema ahí también como de discursos encontrados, pero creo que también es un tema que ha venido cogiendo un poco más de fuerza porque las mismas víctimas lo han posicionado en la agenda y porque se ha visto que está muy relacionado, está supremamente relacionado con la reparación. Entonces creo que cada vez tiene más fuerza y creo que hay sectores que lo han empezado a apropiar como las Fuerzas Armadas, que también hay otras dinámicas muy fuertes donde también es, bueno, quién va a contar qué verdad y a cuál nos vamos a ceñir, pero creo que cada vez ha tenido un poco más de importancia.
Sí, yo lo que creo además es que parece como una medida secundaria de justicia, porque los actores tienen muy poca disposición a revisar cuáles son las posturas que están poniendo en juego. Y no hay que olvidar que la memoria, digamos, es un campo de disputas y tensiones, y los actores dan por sentada que su versión sobre el pasado es la correcta, es la más acertada para explicar el devenir de los sucesos.
Y además seguramente no están dispuestos a negociarla.
Exacto,
como que
entonces...
No está politizada la memoria, no están dispuestos a politizar
la memoria. Esa es la pretensión que se tiene cuando se construye memoria histórica, como decir, claro, hay versiones que son un poco más parciales que la nuestra, es necesario revisarlas, esto nos deja mal parados a ciertos grupos o sectores de la sociedad. Entonces yo creo que esa pregunta sobre la justicia tiene que ver con precisamente esa intención de postergar esa discusión sobre las versiones que están en juego, y además entender que es urgente, como... asociado a esas versiones un poco más estáticas y monolíticas sobre el pasado, pues promover como sanciones o castigos tradicionales como las penas extendidas en los sistemas de justicia y demás.
Me llama la atención de estos ejercicios de memoria que, como lo estaba diciendo ahorita, casi que su pretensión es volver a decir, como volver a poner el conflicto sobre la memoria, es decir, no, dejar esa idea como... tácita, explícita, de yo tengo la razón, que es precisamente lo que termina generando los ciclos de violencia. Mi digamos, intuición apenas me encuentro con estos ejercicios de memoria es que es la oportunidad de construir un relato no resuelto. Y cuando digo relato no resuelto es la pretensión con la construcción de memoria histórica no es resolver el problema de la memoria en Colombia, es desarrollarlo, es mirar cómo podemos desarrollar nuestros relatos o nuestras memorias o nuestras historias y colocarlas en un lugar común. Y ese lugar común tiene un gran potencial hacia el futuro del país, pero siento que en el imaginario social, en el imaginario colectivo, en los medios, en la vida pública, en la política... no se le da ese valor, es decir, como que la memoria podría ser el escenario en el que nos podemos reconocer como colombianos y construir un proyecto común, a pesar de ser distintos, digamos que esa es la característica de nuestro proyecto común, pero parece ser que no lo ven, es como si está ahí, pero fuera invisible, ¿no lo sienten así?
Sí, yo creo que eso está muy relacionado con lo que decía Víctor en un principio, el tema de la apatía y el tema de la indiferencia nos ha calado a todos, digamos socialmente, yo creo que nos hemos acostumbrado y hemos naturalizado la violencia, y creo que también hay primero una apatía, pero también hay como un distanciamiento y una cierta idea como de por qué vamos a seguir hablando de esto, ¿sí? O sea, como otra vez el conflicto, otra vez todos estos dramas, y creo que precisamente como tú lo dices, un proceso en construcción, y en el momento en que de pronto superemos esta apatía que los colombianos tenemos en muchos temas, porque no es solo el tema de víctimas, sino en general, como en la realidad del país, creo que podríamos empezar a ver la utilidad real que tiene este tema, porque sí, efectivamente no se ha visto el potencial que tiene, y sobre todo porque hay, digamos, la política como tal ha intentado ponerlo en la ley, porque la ley de víctimas está, pero creo que institucionalmente todavía también le hace mucha falta fuerza a ese tema como tal en gobierno.
Además que las propias inercias institucionales llevan ya un recorrido en nuestras instituciones que son muy viejas tratando de incluir estas nuevas formas de entender la legitimidad y la construcción de gobierno, pues es muy difícil, tanto para funcionarios como para instituciones.
Sí, yo creo que es un tema en el que las entidades tienen mucho que aprender de las víctimas. O sea, las entidades tampoco se las saben todas, y ahí es muy importante ese diálogo que hay con ellas, porque ellas son realmente, digamos, los actores fundamentales que necesitamos para visibilizar esa problemática.
Sí, digamos, el Centro Nacional tiene un decálogo, no sé si ustedes lo conocen, lo pueden consultar en la página web, Decálogo de la Memoria Histórica. Uno de los puntos que Gonzalo Sánchez, el anterior director, expresaba allí es que Colombia ha olvidado demasiado y por eso nos hemos visto abocados a múltiples ciclos de violencia que van y vuelven y vuelven y vuelven. Sin embargo, no hay manera de decir que hacer memoria nos va a llevar a la paz o que no hacer memoria nos va a conducir a la guerra nuevamente, porque entre la memoria y la construcción de paz hay múltiples mediaciones. Sin embargo, son las víctimas, yo estoy de acuerdo con lo que dice Judy, son las víctimas quienes nos enseñan que en la memoria hay una forma de reparación y de posibilidades para construir otras posibilidades, otros futuros donde la violencia no sea precisamente una manera de gestionar las relaciones entre las relaciones sociales. Sin embargo, tampoco es cierto que todas las víctimas tengan la intención de recordar, porque la memoria tiene tiempos, la memoria tiene caminos propios.
Además también tiene olvidos.
Exacto, entonces, y estamos, además empezamos a hacer la labor de reconstruir la memoria en medio de la guerra, y eso supone tensiones, retos y dificultades particulares, pero eso solo para decir, las víctimas, digamos en su conjunto, tienen aspiraciones asociadas al esclarecimiento y a la dignificación de sus experiencias, pero también hay grupos de víctimas que prefieren callar, no narrar, prefieren olvidar, precisamente por todas las tensiones y las multiplicidad de factores que están presentes en los contextos en los que siguen estando bajo el control o el dominio de grupos armados de muy distinta naturaleza.
Lo que pasa es que yo, digamos, me angustio un poco cuando se dice que la memoria es únicamente una necesidad de las víctimas, y les quería preguntar, ¿la necesidad de la construcción de memoria histórica es solamente una necesidad de las víctimas? O me pregunto yo, a veces escuché a alguien decir en algún momento, Colombia no está preparada para la verdad, ¿sí? Pero creo que es precisamente ese el proceso que nos puede llevar a romper los ciclos de violencia, es decir, mirarnos otra vez y decir, miren, lo que hicimos fue de este tamaño y no nos puede volver a pasar, es que no podemos tropezar dos veces con la misma piedra. Entonces, creo que a veces también ha pasado que, como es una petición fundamental de las víctimas, se ha reducido ese escenario, pero resulta que me da la impresión a mí de que también es una necesidad social si queremos pasar la página, ¿cómo
sí,
lo ven?
Sí, claro.
Pues de acuerdo, digamos. Por eso la función que nosotros también tenemos en términos del equipo de pedagogía es hacer que la sociedad en su conjunto se ponga la camiseta de la memoria. Digamos, la ley de víctimas reconoce que la memoria es un deber del Estado, pero también es un derecho no solo de las víctimas, sino de la sociedad en su conjunto. Entonces, de nada sirve que se publiquen informes, que se esclarezcan las causas y las consecuencias del conflicto, si la sociedad no se apropia de esos conocimientos, porque es precisamente esa la vía que tenemos a disposición en este momento para generar otros escenarios en los que, como ya dije previamente, sea posible vivir en medio del conflicto, no como algo negativo, sino como una posibilidad de construcción y de valorar la pluralidad y la diversidad de las voces. Y, digamos, esto como a la luz de lo que hacemos en el equipo, nos hemos dado cuenta que sí existe un legado en nuestras cabezas también, a partir de la omisión de las clases de historia en los currículos de la enseñanza básica media en los colegios, digamos. No conocer nuestra historia también nos ha llevado a desconocer cuáles son esas lecciones del pasado que podríamos utilizar en este presente para procurar evitar la repetición de cosas que ya han ocurrido. Luego, si es una necesidad de las víctimas, si es un esfuerzo también que ha emprendido el Estado desde diversas aristas, en sectores o posiciones específicas, por precisamente llevar la memoria a la sociedad, por promover la apropiación, porque sí entendemos que hay un déficit de memoria, que también se nota en lo que la gente a veces expresa como en términos muy cotidianos, como pase la página y no le eche tanto...
Y ahí hay un punto fundamental que es muy, muy, muy importante, y es la responsabilidad política que puede haber en el momento en el que los currículums de los colegios empezaron a girar en función de unas pruebas internacionales, en función de unos conocimientos matemáticos, científicos, que no necesariamente respondían a las necesidades sociales del momento. Y digamos que las consecuencias de eso empezamos a verlas ahora, no solamente por lo que en algún momento dijo el actual presidente como candidato de sus clases de cívica, sino también porque pasó con las clases de historia, pasó con las clases de democracia, pasó con las clases de ciencias sociales. Y todo ese conjunto, más que añorar la metodología con la que aprendimos nosotros, que tiene sus preocupaciones y sus falencias, demuestra un proyecto político que pretende olvidar o pretende dejar atrás.
Yo creo, y retomando lo que dice Víctor, también hay un tema de lo que significa la enseñanza como tal de la historia, pero también creo que está muy relacionado con el tipo de rol que han tenido también las élites económicas y políticas en Colombia, porque muchas de ellas que están ahorita posicionadas y que tienen el poder tuvieron un papel supremamente activo en la claro, en el conflicto y en la generación de hechos victimizantes. Entonces, el tema de la memoria, como lo dice también Víctor, es un campo en disputa, porque claro, o sea, nosotros podemos pensar que hay apatía, pero realmente hay grupos y hay élites para las cuales es supremamente impensable empezar como a escarbar, porque se van a encontrar muchas cosas, teniendo en cuenta lo que tú decías de que el país no está preparado para la verdad, porque es que seguramente si llegamos a saber todo lo que ha pasado, pues va a haber un remesón y mucha buena parte de la sociedad va a decir mejor.
Pero esa debería ser como la única respuesta no posible en un ejercicio de memoria. La única respuesta inaceptable cuando hay un ejercicio de memoria es decir yo no participo, o sea, a mí sáquenme o reténganlo. Creo que eso es como un error histórico también de precisamente esas élites. Es decir, en vez de participar y precisamente politizar y poner sobre la mesa su versión, no sé si sea la forma tal vez correcta de decirlo, pero en vez de participar del ejercicio de la confrontación política sobre la memoria, lo que hacen es simplemente hacer lo que históricamente hace la violencia, excluirse. Y por esa misma vía excluir a otro grupo de población que queda por fuera del ejercicio.
Pues yo creo personalmente que es un tema de que ellos no quieren hacerlo porque saben que tienen gran culpabilidad y hay hechos que no se han esclarecido porque no les conviene que se esclarezcan. O sea, es un tema ético, pero también es un tema como de para qué nosotros nos vamos a prestar para que después la historia nos juegue en contra, más o menos. Entonces sí creo que es complejo.
Sí, es como también tener en cuenta que, pues en parte también lo que tratamos de hacer a través de todos nuestros esfuerzos es que estos marcos metodológicos y conceptuales no dependan solo de la función del Estado, sino que hemos estado tratando de transferirlos a muchos otros grupos sociales, para que no solo las víctimas sacan memoria, sino las organizaciones sociales, los empresarios, la fuerza pública, porque en efecto es un ejercicio que, digamos, no puede ser impositivo ni obligatorio, pero sí debe convocar muchas perspectivas y muchas posiciones para que en efecto sea complejo y pueda llegar a representar algún tipo de espejo donde todas las personas podamos vernos allí reflejadas.
Sin lugar a dudas, este es un tema gigante, 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 y tendremos que hacer muchos más programas sobre estos, porque las potencialidades y las limitaciones que le estamos poniendo hoy a la memoria seguramente van a tener unas consecuencias fundamentales en el futuro inmediato y a largo plazo. Pero no quería dejarlos ir, porque ya se nos está acabando el tiempo, sin preguntarles sobre la memoria y sobre el trato de las víctimas siendo egresados de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Si eso marca una diferencia o no?
Yo creo que la Universidad Nacional, lo que a uno y lo que personalmente a mí más me aportó, fue ser muy sensible a la realidad del país. Y creo que el tema de las víctimas es uno de los más neurálgicos que nos atañe a todos, y sobre todo siendo egresados de la Universidad de la Nación, creo que es muy importante su estudio, su profundización y sobre todo el reconocimiento del rol tan importante que tienen las víctimas en la construcción de paz. Ellos son una población que realmente necesitamos nosotros mismos para poder construir nación en Colombia.
Sí, yo agradezco la posibilidad del pensamiento crítico, digamos, para aproximarme a este campo de saberes. Y también esa sensibilidad que creo que sí nos da la universidad pública para tratar con personas que viven en universos distintos a los nuestros, porque yo sí creo que es un legado de la Universidad Nacional en específico esa posibilidad de trazar puentes entre realidades que son ajenas a las nuestras y que no habríamos tenido la posibilidad de conocer si yo, por ejemplo, no hubiera pasado por esta grandiosa universidad.
Bueno, de esta manera hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y tiene interés en suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponer temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre@unal.edu.co. Esto fue Tiempo de Egresados, gracias a nuestros dos invitados, gracias a Judith, gracias a Víctor.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por su sintonía. De este lado los acompañó en la realización Diego Suárez y en la producción Diego Alfonso. Sigan en la sintonía de la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí...
Transformó la vida, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad, a muchísimos colombianos, que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.